Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Están? ¿Todo bien? Tenemos aquí a Francisco Javier Báez. A ver. Fran, del centro de Málaga, muy bien. Juan Carlos Arrabali. Martín. María Carmen Gijón. Rafael Llamas. Juan Carlos Arrabali de Málaga. María Carmen Gijón de Motril. Le falta Llamas. A ver. Llamas de Sevilla, perfecto. De momento somos 5. Francisco Javier Báez de Málaga, Juan Carlos Arrabal y Martín también de Málaga, María del Carmen Gijón de Motril y Rafael Llamas de Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Buenas tardes, estaba aquí Xavier Miquel, encantado. Xavier Miquel Laburu. Está también Arnolfo. Luciano Gabriel. De Málaga, Laburu. Y la Arnolfo de Motril. Está la cosa balanceada hacia el Levante español. Muy bien. Pues si os parece, a vosotros, Luciano Gabriel, Arnolfo de Motril, Xavier Miquel de Málaga, Rafael Llama de Sevilla, María Carmen Gijón de Motril, Juan Carlos Arrabali y Francisco Javier Báez de Málaga. Vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Luis Arnolfo de Motril, correcto. Bien. Vamos a comenzar este último de los capítulos, el tema séptimo del manual, que es el capítulo 15. La unidad psíquica de la humanidad. El planteamiento que se nos hace en este manual, hablar y pensar tareas culturales, recordemos que yo no soy nada original, tenemos una octava entrada, creo. Juan Carlos Arrabali, a ver. Lorena, se nos ha incorporado Lorena, buenas tardes Lorena, Lorena Moreno Alonso. Buenas tardes, Lorena. Dime de qué centro eres, por favor, que vamos a comenzar de Jaén. Estupendo. Bien, por no perder tiempo, decía que estamos comentando el último de los temas que nos propone el equipo docente, el tema séptimo, la unidad psíquica de la humanidad. Y ven, Mohamed, bienvenido, Mohamed, de Almería, no se preocupe. Vale, entonces estamos como en el capítulo 15 del manual, tema séptimo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sabemos dónde estamos? Unidad psíquica de la humanidad, tema séptimo del programa, equivalente al capítulo 15 del manual. ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. Bien, pues dicho lo cual, comenzamos, sin duda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya como antropólogos que queremos ser o que somos, otra cosa es que no lo gradúe en la universidad, pero al menos en espíritu lo somos, es tener en cuenta que si queremos ser antropólogos y tener una visión solidaria, diría yo, ¿no? Solidaria, compartida, ecuánime, amplia, de todo lo que nos une como seres humanos, como especie que venimos de Homo sapiens, pues es este postulado fundamental de la antropología, que es afirmar con convencimiento y ponerlo en práctica en nuestros trabajos de campo, etnográfico y todo lo demás, de que la unidad psíquica de la humanidad es una realidad que no impide para nada, por supuesto, también afirmar la diversidad cultural. Son dos postulados simultáneos, compatibles y necesarios, ¿verdad? Yo creo que estamos todos de acuerdo en ello. Afirmar la unidad psíquica de la humanidad y la diversidad cultural. Os permito que introduzcáis todos los comentarios que queráis en este tema, ¿eh? Por favor, ser participativo. Dice nuestro manual, un postulado fundamental para la antropología. Un postulado fundamental para la antropología. Ya hablamos de disciplina, estamos al final. De alguna manera en esta asignatura estamos como al final, ¿verdad? Hemos empezado hablando de lingüística, ¿verdad? El origen del lenguaje, diversidad lingüística. Relatividad lingüística, antropología cognitiva, esquemas, modelos culturales. Y ahora llegamos arriba, como una especie como a la cúspide, a la cima de la montaña. ¿Y qué vemos? Vemos unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Ese es el postulado fundamental. Este postulado fundamental de la antropología, pues, explora teorías folk, es decir, relativas, propias, culturales, específicas de la mente, que son propias de las diversas culturas con las que, a medida que nos movemos por el mapa mundial, nos vamos topando con ellas, modelos culturales particulares. ¿Esto qué implica? Pues implica, asumiéndolo, por supuesto, no como teoría. Teoría, aprobamos el examen y ya está. Lo tenemos que asumir si queremos ser antropólogos. Superar simplificaciones. Simplificaciones al modo de pensamiento occidental, pensamiento oriental. Eso vale para los estados, pero no para los pueblos, para los ciudadanos. Mentalidad moderna, mentalidad primitiva. Eso ya hace tiempo que la antropología lo superó. La unidad psíquica de la humanidad, que coloco aquí como UPH, ¿verdad? Unidad psíquica de la humanidad, es un postulado básico de nuestra disciplina. Implica asumir procesos psíquicos como la teoría general de la mente. Teoría general de la mente. A entender la cultura como un universal primario de la experiencia humana. Todos nos socializamos en distintas culturas y por diferentes o alejadas que sean, no implica que seamos diferentes en cuanto a especie, en cuanto a unidad psíquica. Por eso el debate universalismo-particularismo puede existir, se puede entender. Pero todo ello implica unidad psíquica de la humanidad, que es aceptar la diversidad de las culturas, de las sociedades, de las comunidades, de los pueblos, de las lenguas. Pero ello no implica que tengamos que escindirnos y polarizarnos. Ya cada cual que lea, ¿verdad? Yo no trato de ser dogmático, sino trato de ser antropólogo. La unidad psíquica de la humanidad es un postulado general. Es una postura ética, digo yo. Es una postura ética, una posición de consenso abierta. Una abstracción una abstracción, porque es un elemento macro, ¿verdad? Omniabarcante, que está por encima y que permite la lectura de las culturas particulares diversas. El segundo postulado de este tema es una única naturaleza humana. Es cierto. Aquí conectamos con la asignatura de evolución humana 1 y evolución humana 2. Una única naturaleza humana devenida a partir de las evoluciones de los australopitecos, de los homos, el homo habilis, el ergaster, los homo rudolfensis, ¿verdad? El homo ergaster, el homo antecesor, el homo neandertalensis, el homo sapiens sapiens, todos los que nos han precedido en la cadena evolutiva filogenética, confluimos aquí y ahora en una única naturaleza humana. Entendiendo el término naturaleza no en clave biologicista, ni en clave determinista, esa genética determinista, sino entendida la naturaleza más bien como una razón en la que nosotros devenimos como semejantes entre costumbres, prácticas de todos los pueblos del mundo. Entendida la naturaleza como una ley natural en la que cada cultura se expande dentro de sus esquemas y modelos culturales. Evolucionismo y desigualdad, cuidado, ¿vale? Ese concepto del primitivismo como un estado mental, todo esto ya sabemos que ha sido superado, ¿eh? El evolucionismo aportó lo que aportó, lo hemos estudiado en Historia de Antropología 1. Los antropólogos evolucionistas dieron su visión desde el siglo XIX y fue interesante. Después vino las aportaciones desde el particularismo histórico, el relativismo cultural, las aportaciones de Frank Boas, ¿verdad? De los movimientos de cultura y personalidad, los movimientos procesuales, todo lo que vino en la primera década, perdón, primera mitad del siglo XX. Y todo esto que aportó el particularismo y el relativismo cultural de Boas, ¿qué era todo lo que aportaba? Pues ir en la línea del reconocimiento de los derechos lo que tenían asumido los pueblos indígenas. Boas lo estudiaba respecto a los pueblos indígenas de Norteamérica, pero que habría que extrapolar este reconocimiento de los derechos a todos los pueblos indígenas del mundo. Boas, como sabemos, en la primera mitad del siglo XX trabajó este concepto respecto a los pueblos indígenas de América del Norte y Canadá. Y habría que extrapolarlo a este relativismo cultural, los derechos culturales de los pueblos no totalmente integrados en los estados macro, ¿verdad? Yo creo que esto lo entendemos todos. El segundo, a partir de este epígrafe, una única naturaleza humana, viene el mismo diseño del sistema nervioso humano y las mismas estructuras del cerebro. Aquí hablamos ya en clave biológica, ¿verdad? En clave evolutiva. Tenemos una misma dotación biofisiológica común. Todos somos homo. Todos somos ya homo sapiens. Todos somos homo sapiens sapiens siglo XXI. Y esto es una característica de nuestra especie. Estamos todos avanzando en la misma dirección. En contextos culturales y económicos diferentes, pero en una misma dirección. En este sentido, es importante lo que conecta con evolución humana 2, la asignatura, que es la maduración extrauterina del cerebro, la mielinización de todas nuestras conexiones sinápticas fuera del útero materno, y en el que el cerebro sigue madurando, como sabemos, evolución humana 2, por ejemplo, como sabemos, seguimos madurando y perfeccionándonos como especie fuera del cerebro, porque seguimos avanzando con una riqueza apabullante, ¿verdad? También el papel de la cultura en el desarrollo del cerebro. Ya sabemos que el cerebro no funciona en vacío. El cerebro está en contacto permanente con un entorno primario, acabado de salir del útero, rodeado de cultura. Y aquí habría que enlazar con los capítulos que hemos estudiado en precedente sobre esquemas y modelos culturales que nos van haciendo en culturas particulares, en la dirección del relativismo cultural. Otro aspecto es el rango común de procesos cognitivos potenciales. Aquí hay que hablar de la parte de esta asignatura que hemos trabajado en antropología cognitiva, ¿vale? Procesos cognitivos potenciales, es decir, mostrar las culturas como sistemas de conocimiento, procesuales, evidentemente, no finalizados, sino como en proceso, donde entran modelos psicológicos, las culturas de la Gestalt, las disciplinas de cultura y personalidad, por ejemplo, es que modelos lingüísticos, los procedimientos de esquemas y modelos culturales, asumiendo desde la antropología cognitiva que todos estos procesos cognitivos, mentales, por lo tanto, ¿verdad?, son los mismos para todos, potencialmente, sujetos a posibilidades sociales, políticas, económicas, que den el sitio donde yo nazco, ¿verdad? Decimos muchas veces y reflexionamos sobre qué diferencia hay entre ser nacido, venir al mundo en nuestro país, venir al mundo en Noruega, en Islandia, en la taiga rusa, en una comunidad en África, en Sudamérica, donde sea. Ahí las posibilidades culturales son distintas. Por eso asumimos que los procesos cognitivos son los mismos para todos potencialmente. Y potencialmente indica esas variables geográficas, políticas, culturales, de donde una persona viene al mundo. Y que de alguna manera queda atrapado, quedamos atrapados en ellas. Por género, por familia, por estatus social, religioso, político, cultural, jerárquico, una cantidad de variables que inciden en qué devenimos, en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Por ello, el debate acerca de la supuestamente primitiva sobre Fraser, Darjeel y Greville queda hoy día obsoleto. Pero está aquí recogido como referencia, ¿verdad? Aquí, si hablamos de antropología cognitiva y procesos potenciales, pues hay que hablar de las teorías de los prototipos, que hemos hablado de la línea Roche, los mapas mentales, y la base, todo ello, la teoría de la Gestalt y las categorías culturales, fondo, forma y todo eso. La teoría de los esquemas culturales, se basa en la memoria constructiva. Y memoria constructiva implica entender la cultura en perspectiva dinámica. La cultura construye a partir de nuestros esquemas y racionalizaciones que hemos vivido en nuestra infancia. Por lo cual yo, mi cultura, lo que no conozco lo recreo. Y lo recreo de una manera dinámica en base a lo que conozco, a lo que he vivido, en lo que he experimentado. Por lo tanto, la unidad psíquica de la humanidad está en relación a cómo procesamos la información. La diversidad de las culturas que toma como base los modelos y las teorías FORM con las que estamos en contacto. En todo esto existen inferencias en el proceso cognitivo, de acuerdo, en Occidente con el modelo aristotélico, Ponentore. Pero, ojo, este modelo aristotélico, greco-romano, occidental, euro-occidental, del que vivimos a partir de las culturas greco-romanas, la cultura del Renacimiento, de la Ilustración, es nuestra manera de ver el mundo. La diversidad cultural no implica estos modelos. Cuidado, puede haber otros modelos de racionalización, de razonamiento, alejado de nuestra manera de ver eurocéntrica. Cuidado. La pregunta es, como dice nuestro manual, ¿la cognición humana universal, la unidad psíquica de la unidad, son así? ¿Son universales? Esto ya se lo preguntaba Wesson en el año 66 cuando hablaba de las Islas Trobria. Otro autor que ha incidido en estos mundos cognitivos, Vygotsky, Luria, año 74, cuidado, ahora nos trasladamos a la Rusia soviética socialista, que han trabajado estos conceptos cognitivos ligados, en este caso, ligados a la ideología de la revolución social y cultural de la Rusia socialista. Trabajos de campo realizados en Uzbekistán, en Kirguisia. ¿Y cuál es la experiencia socialista en estos trabajos que vienen como referencia a la antropología cognitiva en las claves universalistas? Para ello, los fenómenos de la colectivización socialista, la escolarización socialista, todo esto, habían detectado diferencias entre los que habían experimentado estos procesos cognitivos ligados al mundo socialista y los que no. Las conclusiones están en la página 528. Cole, también, año 74, página 528, nos habla del papel de la alfabetización, de la escolarización y de la occidentalización, entre unas comunidades del África Occidental, digamos, nos vamos ahora al continente africano, entre los Pele y los Bai. Hay el esquema de respuesta de ancianos en la aldea. Las conclusiones están expresadas en las páginas 529 y 531 y se concluyen que hay que hablar de una etnológica, unas lógicas relativas a cada etnia, unas lógicas válidas para culturas especiales y particulares, que no tienen por qué dejar de ser lógicas universales, pero que no cabe duda de que son lógicas adaptadas a las necesidades, a los requerimientos de una cultura particular. No cabe duda que vivir en una etnia en las selvas de África es distinta a las realizaciones necesarias para vivir en una calle de Rusia, en una calle de Berlín, en una calle de París, en una calle de Madrid, en una calle de Sevilla, o de Jaén, o de Motril, o de Málaga, o de Almería. Son distintas etnias, distintas etnológicas, distintas maneras de conceptualizar cómo tenemos que entender qué nos rodea y cómo tenemos que entender cómo comprender a otras personas que conviven con nosotros. Desde el respeto, la igualdad y todo esto. Bien, una mente intencional y consciente. Nuestras mentes son intencionales. Puramente consciente, esto es evidente, hoy día parece que es una verdad de perogrullo, ¿verdad? Pero sí tenemos la obligación ética de comprender el estado mental de otras personas. Esto se llama teoría de la mente, ¿verdad? Porque somos autoconscientes. Nosotros somos autoconscientes de que existimos y, por lo tanto, de que existe el otro, el yo y el tú. Y son dos patrones universales expresados en los pronombres personales. Todas las lenguas tienen palabras para definir al que habla, al yo, y para definir al que le estamos hablando, el tú. Y la mayoría para la tercera persona, él. Con lo cual, la autoconciencia del yo, del tú y del otro, del no presente. Esto es una mente intencional a través de la cual elaboramos nuestros discursos. Para nosotros y para los que no están. También, otro epígrafe, un amplio abanico de emociones, la emoción. No solamente la razón, sino la emoción. Y los sentimientos, que potencialmente afectan a todo el ser humano. Esto es algo que se ha dejado mucho de lado, ¿verdad? Hemos sido tan racionales, tan matemáticos mentalmente, tan focalizados hacia las necesidades que nos hacen falta, ¿verdad? Hacia la práctica, tan frío, que se ha descuidado muchas veces el aspecto de la emoción, del sentimiento, ¿verdad? De lo que nos caracteriza como humanos. No solamente la razón, ¿verdad? La visión racionalista, sino también hay que valorar las emociones, los sentimientos, y esto se ha manifestado en la etnografía y los trabajos de campo antropológicos. Los grandes maestros de la disciplina que han hecho trabajos de campo nos han dejado huellas, por eso yo me permito volver a recordar la necesidad de leer a los autores en su monografía, no las segundas y terceras elaboraciones de manuales, sino leer a Malinowski y leer lo que él escribió en 1914-18 cuando estaba en las Trobrias, trabajando el complejo del Pula en las orillas de las playas y las soledades, las dificultades, eso hay que leer. Y a Evan Pritchard también, entre los Núer, entre los asantes y todo esto, lo que él veía y cómo lo contaba en primera persona. Esto es fundamental. Si lo leemos, asumimos sus emociones y sentimientos desde el punto de vista etnográfico, pero también seremos capaces de ser sensibles cuando hagamos etnografía antropológica a lo que estamos viviendo nosotros y nuestros interlocutores en las etnografías y en los trabajos de campo que desarrollamos en todas nuestras comunidades y asociaciones en las que intentemos trabajar y elaborar una etnografía. Esto implica emociones, que es una característica panhumana, de todo el género humano. Como sabéis, la raíz pan, el prefijo pan, es universal, ¿verdad?, de toda la especie humana. Emociones universales, bien que a partir de causas particulares y culturales. Mi etos local, etnológico, ¿verdad?, mi espacio, mi cultura, mi sociedad, mi barrio, donde yo me muevo, me va a generar una serie de emociones. Pero las emociones son universales. La raíz de las emociones, por qué yo río, o estoy triste, o estoy serio, ya es particular. Pero no cabe duda que a mí emociones me producen risa, llanto, tristeza, reflexión, soledad. Esas son emociones universales. Por ello, el último de los epígrafes, la unidad psíquica de la unidad y la posibilidad de la etnografía. Nosotros, cuando vamos a hacer trabajo de campo, trabajo etnográfico, pues tenemos que tratar de captar la diversidad cultural sin reducirla a nuestros parámetros etnocéntricos. No tenemos que reducir. Tenemos que captar esa diversidad y manifestarla. Porque tenemos que comprender, interiorizar y al mismo tiempo ser empáticos con otras formas de vida desde el respeto. Si no es así, difícilmente podremos explicar otros comportamientos y otras culturas. Y esta captación de la diversidad cultural nos permitirá comprender acciones humanas en sus propios contextos, que no son los nuestros. Son muy distintos. Y tienen otro significado que tenemos que captar y traducir desde el respeto. Por ello, la tarea de la etnografía depende de las siguientes proposiciones básicas con lo que estamos finalizando ya el capítulo. Esto es una premisa ética. Va más allá de que seamos antropólogos o no. Compartir con cualquier otro ser humano pensamientos y sentimientos. Esto está expresado en las páginas 538 y 39. Una cultura compartida en base a la unidad psíquica de la unidad. La socialización general es posible, más allá de los grandes bloques dicotómicos, oriente, occidente, norte, sur, ricos, pobres. Tenemos la obligación ética de compartir todos estos aspectos y sentimientos de otros seres humanos. Comprender las razones, ¿por qué otro ser humano se comporta como se comporta? ¿Qué hay debajo? ¿Qué motiva que se comporte como tal? Esto se llama empatía. No es fácil. Cuidado. No es fácil. Tenemos que tener la habilidad de introducirnos dentro y ver el punto de vista émic interno para explicarlo desde el punto de vista ético externo. Bien, pensaba que había más, pero no. Con esto he terminado la explicación. Es decir, aquí me finalizo. La tarea de la etnografía depende de estas siguientes proposiciones básicas. Compartir con cualquier otro ser humano pensamientos y sentimientos y comprender sus razones. ¿Por qué esto manifiestan estos pensamientos, esos sentimientos? Porque seguramente tienen una base social y cultural que los explica. Vuelvo a decir que esto no es fácil. Esto es un desiderato, un deseo. Vivimos en un mundo complejo, cada vez más complejo, lo estamos viendo, pero tenemos la obligación como antropólogos de que si vamos al campo de trabajo y tenemos que empezar un trabajo de campo, de etnografía, en un contexto, en un barrio, es muy complicado, en un barrio, en una asociación, con distinta cultura, distinta religión, tratar de ser empático. Nada debe de separarnos como homos que somos. Y en eso consiste este tema de la unidad psíquica de la humanidad. Al menos bajo mi punto de vista, y que yo he intentado asumir el punto de vista del antropólogo Honorio Velasco Maillo. Es muy complicado, pero debemos de hacerlo. Por encima de etnia, de cultura, de religiones y de puntos de vista, tenemos que respetarnos todos. Al menos así lo veo yo. Y ese es mi mensaje, ya como tutor. Thank you. Ah, ¿por qué hemos pasado lo escrito? Bueno, da igual, no sé, me da igual. Es que yo a vosotros, como no os escucho, ¿sabéis? Así queda todo lo que se habla, queda luego grabado. Sí, lo puedo comentar audiblemente, sin problema. Es para que quede constancia por si, en fin. Pero bueno, lo que estoy diciendo, yo en ese sentido, no es fácil todo esto, estamos viviendo un mundo muy complicado. Pero vamos, yo entiendo que lo que estaba explicando ahora por el chat, decía que había una pregunta. Yo decía que nos debemos de respetar en todos los niveles, persona, género, cultura, religión, costumbre, porque todos somos de alguna manera homo sapiens sapiens y debemos de respetarnos. Aquí, ahora, en nuestras generaciones sucesivas, en nuestras asociaciones, a pie, en la familia, en el género, en los amigos, en las amistades, las asociaciones. Decía Francisco Javier Báez que existe alguna teoría en contra de la unidad psíquica de la humanidad. Yo no la conozco, si existe. Pero negar la unidad psíquica de la humanidad empezamos a abrir puertas y ventanas en la dirección de las teorías racistas que imperaron en el mundo. Y dieron como consecuencia la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo lo demás. Pero yo, las dicotomías primitivos y modernos y similares son peligrosas. Eso es como yo lo veo, ¿no? Como digamos aquí que una raza es superior, pues estamos en el inicio del siglo XX, colonialismo y el derecho a colonizar. Y eso hoy día no se sostiene, vamos, entiendo yo. Y hoy estamos viviendo momentos muy complicados a nivel mundial, eso no lo sabemos todo. Sí, totalmente de acuerdo, Rabari. Pero existen todavía fuerzas en esa dirección, ¿eh? Existen fuerzas que persisten en la idea de raza, ¿eh? Lo que pasa es que están soterradas, ahora no se manifiestan así. Se manifiestan a niveles de capitalismo, todo está mucho más sutil. Ya hoy los discursos son mucho más. Claro. Esto está presente, ¿eh? Esto está presente de manera mucho más sutil, no tan abierta, mucho más conceptualizada, mucho más, digamos, intelectualista, pero está soterrado todo. Supremacistas en Estados Unidos y en cualquier país. El imperialismo existe, hoy día existe el imperialismo. Vean ustedes, por ejemplo, el imperialismo ruso, del zar Putin, por ejemplo, Donald Trump con sus divagaciones, ¿verdad? Que está ahí. Para mí la diferencia, ya esto es una opción personal, cuidado. Cada uno que opine, yo lo abro para generar debate. Tenemos tiempo. Para mí la diferencia entre el payaso Trump y el líder Putin es una cuestión interesante, ¿verdad? El payaso Trump está sometido ahora, como sabemos, a lo que llaman en Estados Unidos un impeachment, equivaldría a una moción de censura. Significa esto que si este hombre no progresa, pues va a salir de presidente de los Estados Unidos, no lo van a votar y se va a ir a su casa. En el tema de Rusia es distinto. Va a ser más difícil que el pueblo ruso eche a Putin que el pueblo americano eche a Trump. No sé si estamos de acuerdo. Con lo cual, el análisis es distinto. A nosotros ni Trump ni Putin nos interesan, pero sí nos interesan. Son dos bloques que la posición que está en nuestro país y Europa, pues pivotan de estos gigantes, no cabe duda, que es el gigante ruso, el gigante chino y el gigante norteamericano. Momentito, Mohamed, a ver. Estamos hablando de Estados Unidos, contestó alguien. Arrabal y totalmente, los métodos aplicados por ahora para vender el poder de un euro son distintos, claro. A la etnia. Minusvalía con respecto a la cultura occidental. Yo creo que cada vez menos. Lo que pasa es que también hay que ver la cultura occidental cuando penetra en Oriente, cómo los ven. Habría que dar la vuelta también. O sea, tú, el enfoque de Esquimo es cómo se ve el sesgo de la cultura occidental, cómo ve la cultura occidental a la cultura oriental. Bien, también habría que preguntarnos cómo ven a lo occidental cuando nos incorporamos a una cultura oriental. O sea, yo, ciudadano gaditano, me voy a un país oriental y cómo se me enjuicia. ¿En qué situación social y de estatus me incorporo? ¿A mí cómo me ven desde aquí? También es una pregunta interesante. Darle la vuelta a la pregunta que hace el Gimo Mohamed y ver si yo viajo a Abu Dhabi, a Emiratos Árabes Unidos, a Marruecos, a Argelia, ¿yo en qué estatus me incorporo como cultura occidental y máxime si me declaro cristiano, por ejemplo? Y quiero ir a una iglesia a escuchar misa, por ejemplo. Hay que darle la vuelta también. El sesgo está en ambos bandos, de acuerdo. Del dinero, yo no creo que todo sea el dinero, Lorena. Creo yo, cuidado. Yo no estoy en posesión de la verdad, punto uno. Yo opino como vosotros y me parece interesantísimo. El dinero ya ha dejado de ser una variable básica. Hay más variables que, además del dinero, dan matices. Estoy de acuerdo con Ergimo. El dinero de que tenga hoy día no nos sitúa. Bueno, en Occidente ya el dinero es una variable muchas veces negativa. Como uno demuestra socialmente de que es muy rico, las variables que se nos acumulan son negativas más que positivas. El poder está por encima, de acuerdo, por encima del dinero. Ya el poder no va asociado al dinero. Y no cabe duda de que los que tienen el dinero a nivel mundial están gobernando, pero a nivel social, en la sociedad en que yo me incorporo, el dinero puede ser hasta un estigma no positivo, diría yo. Interesantísimo el debate, os lo agradezco a todos, ¿eh? Esto es antropología pura y dura. Me parece fantástico este debate. Tenemos 15 minutos para alimentarlo. Quien quiera intervenir. El mirarte mal, yo creo que el ritmo va siempre. Por desgracia, la envidia nos persigue más allá de la cultura en la que estemos. Jota Arrabali, Juan Carlos Arrabali Martín de Málaga, nos dice que en su experiencia personal en Colombia, gringo. No dabas el perfil étnico de colombiano y eras un gringo, con lo cual era un, entre comillas, un no bienvenido, ¿verdad? Un otro, en términos antropológicos eras un otro. El otro peligroso, entre comillas, ¿verdad? Pero esto existe en todas las culturas, por desgracia, por desgracia. Pues fíjate, ahí colonialista, fíjate tú colonialista. El Gimo Mohamed dice que él allí en Almería sigue siendo el otro. Pero yo creo que menos, ¿no? Yo tengo la sensación, Ergimo, y me gustaría que de verdad, que de una manera abierta, yo creo que tú aquí eres menos otro que si yo me voy a un país oriental. Te lo digo en serio. ¿O no? Poco a poco, vuestra cultura aquí está siendo mucho más aceptada e integrada. A ver. Ni quién dice eso para también cuando tú vengas a Afganistán. Yo voy en la línea de Mikel Salburu. Yo decía el mismo que tú eres el otro aquí, evidentemente, pero yo posiblemente sea un poquito más otro que tú en un país oriental de lo que tú lo eres en un país occidental. El nivel de otro tuyo aquí es inferior a mi categoría de otro en un país oriental. Yo me voy a un país de Turquía, al fondo de Turquía, en la parte más oriental de Turquía, diciendo que yo soy cristiano de Cádiz y yo ya soy mucho más otro de lo que tú eres otro aquí en España. Yo lo acepto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues ya, yo, vamos, cuidado, que yo aquí ya no estoy hablando como tutor, estoy hablando como persona. Mi visión antropológica. Eso es lo que yo creo. Tú aquí, tu familia aquí, y tu integración social aquí va más avanzada, por desgracia o por suerte, de lo que puede ser que yo me integre ahora mismo en Siria, en Líbano, en Turquía, en Afganistán, en Kurdistán, en todos esos países. No es lo mismo Líbano que China. Yo, por lo que sé, estoy de acuerdo. ¿Líbano es más aperturista o menos que China? Francisco Javier Báez, bajo tu punto de vista. Esto está fantástico. Tenemos aquí un crescendo genial. ¿Cuál sería para ti, bajo tu óptica, Líbano? Claro. Es que Líbano, no lo olvidemos, es Fenicia. Líbano es Fenicia. Y Fenicia es un mundo mediterráneo, totalmente de acuerdo, elegimos. Un mundo abierto, un mundo mezcla de culturas. Mezcla de cultura. Líbano es mezcla de cultura, Marruecos también lo es, Argelia un poco menos quizá. Nosotros tenemos mucha empatía con Marruecos, porque somos vecinos, evidentemente, y Líbano lo es, China no. Yo allí me sentí muy integrado. Vale, allí es Líbano, ¿verdad? Cuando dices allí, sí, habla del Líbano. Exacto, yo estoy de acuerdo. Líbano es un crisol, por eso está el pobre tan machacado, ¿verdad? Está tan machacado. Es una pena que ese país tan abierto, tan diverso, tan aperturista, tan multicultural, pues esté machacado un año y otro y más allá. De acuerdo. Pues sí, Líbano es, para mí es una pena, porque es un país tan rico, yo he conocido libaneses y los veo unas personas tan universales y me encantan tanto, al margen de que qué religión quieran, cómo se comportan, qué coman, con quién se relacionen, cómo entienden la familia, sus dioses, su religión, su cultura. 18 religiones oficiales, sí. Para mí Líbano es una isla cultural enormemente rica, en una geografía machacada. Por arriba Siria, Israel, Palestina, Jordania. Yo estoy de acuerdo totalmente. En ese sentido me identifico mucho con el libanés por ese talante aperturista, ese crisol, asumen cultura, las integran, las respetan y a cambio los machacan. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. A nosotros nos tienen reverencia porque fuimos tierra de ellos. Se nos ha ido Luciano Gabriel Arnolfo. Hospitalidad. Sí, se nos ha ido también, elegimos. Bueno, se nos están yendo, compañeros. Esperamos unos minutitos antes de cerrar, si os parece. Os agradezco a todos las participaciones. Estamos haciendo antropología y opinando desde el respeto. Y eso es muy bonito y muy interesante. Y esto es la asignatura, en definitiva. Crear opinión. Y yo igual, Ergimo, te habías ido. Estábamos echando en falta, Ergimo. Ya veo que has entrado y has salido y estás con nosotros de nuevo. Gracias. Estupendo. Se te fue la conexión, no te preocupes. Ahí tienes todo el debate grabado. La gente está agradeciendo la participación de todos y las aportaciones que estamos haciendo entre todos. Y son... Aprovechando este tiempo de distensión, podría tener un poco el concepto de silogismo aristotélico. Silogismo aristotélico tiene que ver un poco con la visión racional de qué significa el concepto de razón en clave occidental. Pone Stolle la... Estamos hablando de la teoría de la lógica. La lógica, efectivamente, el modus ponens tollens. La lógica aristotélica de lo que es la consecuencia, de lo que es la causa, del que el origen, cómo concebimos nosotros las proposiciones lingüísticas expresando nuestro razonamiento. Si A es B, si B es A, si tengo A, luego B. Todo ese tipo de razonamientos lógicos que están dentro de nuestro razonamiento aristotélico quizá no sea la misma manera de entender la racionalización, el sentido de la experiencia del mundo de otros pueblos. Nosotros asumimos unos modelos basados en Platón, en Aristóteles, en todo esto que hemos asumido en la academia, en la universidad, en la filosofía, y pensamos, podemos pensar que eso es universal. No es universal. Hay culturas que no tienen estos modos de razonamiento ponens tollens, como tenemos explicado en el manual. Con lo cual, los silogismos aristotélicos son válidos y relativos a la cultura eurocéntrica, entre comillas, que hemos heredado de la cultura grecorromana llegada al mundo occidental a través del Renacimiento, incorporada en la Ilustración, incorporada en los filósofos del siglo XIX y que venimos, entre comillas, asumiendo como universales. Pero ¿qué pasa con los pueblos que no han leído a Aristóteles y a Platón y a Aristóteles? Tienen sus razonamientos y no son los nuestros. Ahí está nuestra posición de superación, de extrañamiento que hemos estudiado, de superación de etnocentrismos. Por ahí va la cosa. Vale, pues si os parece, despedimos aquí esta sesión. Volvemos a vernos el 14 de enero, ¿de acuerdo? El 14 de enero, martes. Y como ya hemos terminado el temario, pues comentaremos preguntas que han caído en exámenes anteriores. Y las podemos debatir aquí. Las voy a colgar previamente en el foro, los exámenes que vamos a compartir. A ti, Ergimo, muchísimas gracias. A todos en general, hasta el 14. Decía que voy a compartir aquí con todos vosotros en el foro, os voy a enviar exámenes de años anteriores, los voy a colgar para que cuando vengamos aquí el 14 de enero lo hayáis trabajado y cada uno exponga aquí en el foro por dónde enfocaría la pregunta. Y entre todos creamos un estado de enfoque, ¿verdad? ¿Por dónde irían las preguntas que habría que abordar? Voy a colgar 3 exámenes de años anteriores, los preparáis y el día 14 de enero los vamos comentando aquí, si os parece. Gracias a todos, feliz fin de año, os deseo lo mejor cada uno en vuestra fiesta. Ergimo creo que tiene la fiesta del Cordero, ¿no? O algo así, ¿no? El Eid al-Kibir en el mundo musulmán, creo que se celebra ahora. Ergimo, en vuestra cultura, fue en agosto, ¿y ahora qué tenéis? Yo una vez fui a Tetuán en enero y viví una fiesta allí, fue en agosto, vale. Depende del calendario lunar, correcto. Ah, ya. Vale. Pues bien, en cada casa, en cada cultura, en cada familia, que seáis felices, disfrutad, seamos humanos y humanas, y os deseo lo mejor. Muchísimas gracias a todos. Vamos cerrando, ¿de acuerdo? Cierro y os envío ahora mismo la grabación. Cordiales saludos.